En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
31 minutos pasan de las 9 de la mañana y es momento de que nos lancen sus preguntas, sus consultas. Consultorio de bolsa y con Daniel Santacreu y vías de contacto, ya lo saben. Aparte de nuestro canal de YouTube, tienen el teléfono fijo para sus llamadas en directo. 915331851. WhatsApp y notas de voz al 609-224716. Tiempo para sus consultas. Y ya está con nosotros Daniel Santacreu. Muy buenos días, Daniel.
Hola, muy buenos días, Eva. Encantado de compartir este tiempo de análisis con vosotros.
Lo mismo digo en una mañana donde además venimos de los retrocesos de Wall Street desde máximos. El S&P que ha puesto fin a 9 jornadas consecutivas de ganancias marcados por la pausa, decimos pausa porque suponemos que será solo una pausa, en el rally tecnológico y con los índices en Europa que, sin embargo, están protagonizando subidas. De hecho, a esta hora vemos al IBEX 35 con una subida del 0,90, lo tenemos en 18.337 puntos. ¿Cuál es la fotografía del mercado?
Sí, efectivamente, estamos viendo hoy subidas importantes en los índices europeos, creando cierta divergencia con los índices americanos que ayer experimentaron correcciones, que podríamos incluso decir que fueron bastante importantes. Ayer en Wall Street asistimos a un lógico amago de corrección por pura sobrecompra técnica con el S&P 500 y el Nasdaq 100 cediendo terreno, arrastrados por la recogida de beneficios en valores que son estrella, como Nvidia o Marvel Technologies. Es un escenario, yo creo que natural, tras haber vivido récords históricos en las estrategias Momentum que acumulan revalorizaciones importantes. Hoy los índices europeos, como comentábamos, cotizan al alza, creando divergencias en este escenario correctivo de los índices americanos. Comienzan a aparecer advertencias de que la burbuja de la inteligencia artificial terminará finalmente reventando, pero debemos recordar que los mercados pueden permanecer irracionales por mucho tiempo. A su vez, el mercado sigue obsesionado con las próximas salidas masivas a bolsa, a pesar de que se advierte que las valoraciones de gigantes como SpaceX estarían un poco infladas. Técnicamente, el S&P 500 descansa sobre la zona de los 7.516 puntos, tal y como se puede observar en el gráfico en pantalla, y mucho cuidado porque es una zona crucial, ya que por debajo de esos 7.500 puntos hay un vacío absoluto de soportes que podría acelerar las caídas en cualquier momento. Solamente vemos un soporte horizontal intermedio en los 7.435 y por debajo de ahí sí que podríamos trazar una amplitud en el posible recorrido a la baja del S&P 500. En el Nasdaq 100 se observa esa superación de los 30.000 puntos. Ayer hubo un frenazo en esta secuencia de mínimos crecientes y revalorización de prácticamente todas las sesiones. Y en Europa estamos viendo un IBEX 35 rechazando la zona de los 18.500 puntos como nivel relevante de corto plazo. Vemos ese rechazo ya se produjo a mediados del pasado mes de abril y también a finales del pasado mes de mayo. Vamos a ver si hoy el índice se recompone, puesto que llevamos ahí algunas formaciones de vela diaria bastante preocupantes desde estos niveles de resistencia. El K40 también está presionado por esa directriz bajista extendida desde máximos del pasado mes de abril. Lo mismo que ocurre con el DAX alemán, que también se está frenando en una zona de resistencia importante en 25.450 puntos, sujetándose ahí en una especie de soporte intermedio que tenemos en los 24.770. Y lo mismo ocurre con un Eurostoxx 50 superando esos 6.000 puntos, pero sin fuerzas para superar en zona de resistencia en 6.139. Por tanto, vemos ahí una cierta divergencia entre índices europeos y americanos. Estos últimos, yo creo que con unos niveles de sobrecompra bastante importantes que podrían propiciar algún tipo de ajuste correctivo. Vamos a vigilar esos 7.500 puntos del S&P 500. Es importante que no se pierdan, ya que arrastrarían también al conjunto de la renta variable europea, al menos en un primer momento.
Uh-huh. Vamos, si te parece, ya a dar paso a las consultas y comenzamos con una nota de voz.
Hola, buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Nino de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo ve NVIDIA, soportes y resistencias, y también SAP, soportes y resistencias. Muchas gracias y enhorabuena por el programa y por la ayuda que nos hacen.
Bueno, dos títulos, NVIDIA y SAP.
Sí, en el caso de NVIDIA se ha producido unas alzas importantísimas en el valor desde el pasado abril de 2025. El valor cotizaba en los 86 dólares por título. Durante el pasado mes de mayo llegó a alcanzar incluso los 236 dólares por acción. NVIDIA ahora mismo se está tomando un pequeño descanso técnico. Hemos visto una fuerte corrección. 236 dólares máximos históricos del valor, una corrección de cerca del 12%, vuelta a la subida, vuelta a intentar los bajistas hacerse ganar terreno, y ahora mismo NVIDIA la tenemos sobre la zona de los 210, 213 dólares por título, donde tenemos una zona de soporte y control bastante importante. Si es para entrar, yo esperaría una posible figura de vuelta que recupere al menos el 50% del cuerpo de la vela desplegada en la jornada de ayer. Esto es la zona de los 218 dólares. Un cierre por encima de ese nivel permitiría pensar que los alcistas vuelven a recomponerse y el valor va a tender a buscar esos máximos de las últimas dos sesiones. Pero mucho cuidado, porque si NVIDIA pierde la zona de los 210 dólares, es muy probable que las caídas continúen al menos hasta los 202 dólares. Por tanto, tendríamos ahí dos escenarios de entrada. El primero, si se recompone y supera los 218, y el segundo, y más probable, yo creo, bajo mi punto de vista, es que veamos a una NVIDIA cotizando cerca de los 205 dólares, y ahí es donde podríamos iniciar algún tipo de compra especulativa buscando un rebote técnico ya con los niveles de sobrecompra aligerados. Se está produciendo también un aumento considerable en el volumen de negociación propio de situaciones de venta y yo creo que algún tipo de fase de distribución. Así que mucho cuidado con NVIDIA si rompe la zona de los 210 dólares a la baja.
Faltaba SAP también. NVIDIA y SAP, nos preguntaba.
Sí, exacto. Aquí tenemos, vamos a ver, SAP. Vale, aquí tenemos el valor. El análisis técnico de SAP es muy claro. Aquí tenemos una sucesión de máximos y de mínimos decrecientes. Formación de doble suelo de mercado a corto y medio plazo en la zona de los 135 dólares y posterior reactivación. La tendencia de fondo de SAP es bajista porque no se ha superado la directriz bajista o formación de máximos y mínimos decrecientes, que pasa por la zona de los 173 dólares. En el caso de SAP, para entrar compradores, yo plantearía dos escenarios técnicos. El primero, si el valor sigue cayendo hacia la zona de los 148 dólares, en ese momento permitiría entrar compradores, ya que estaríamos ante un suelo de mercado a corto plazo bastante importante, que además sería tangencial con la media móvil de 50 periodos y nos permitiría iniciar compras en el valor de como mucho un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características, el stop de protección por debajo de 140 dólares. Eso si queremos buscar algún tipo de rebote técnico, pero de forma tendencial, si queremos entrar en SAP, deberíamos esperar a cierres por encima de la zona de los 175 dólares. Dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esta zona de referencia permitirían pensar en un cambio de tendencia principal de corto plazo, al menos pasar de una tendencia bajista a una neutral, buscando objetivos en la media móvil de 200 periodos cerca de los 188 dólares. Por tanto, ahí tendríamos un doble planteamiento de entrada en el caso de SAP.
Vale, vamos con más consultas. Te pregunta María, ¿qué le parece Palantir para comprar? Palantir.
Vamos a ver.
La compañía.
Vamos a buscar el valor. Aquí lo tenemos. Palantir sí que es un valor que lo ha intentado. Es un valor para el medio plazo. Todavía sigue siendo bajista. Tenemos una secuencia de máximos decrecientes que el valor sí que ha tratado de romper. Lo hizo estas últimas sesiones, pero tenemos un problema con Palantir Technologies y es la media móvil de 200 periodos. Fijémonos cómo en el gráfico en pantalla, el valor ha chocado claramente con esos $161 por título y rápidamente los bajistas se han apresurado a iniciar ventas. Ahora mismo estaría apoyado en la media móvil de 50 periodos, pero yo, por ejemplo, no lo veo para entrar, a menos que el valor retroceda hacia niveles de $129, donde sí que podríamos aprovechar ese suelo de mercado que tenemos ahí, esa zona de soporte horizontal clave y determinante para el valor, donde históricamente pues sí que ha conseguido revalorizaciones y rebotar en forma de rebote técnico en las dos últimas intentonas, pero yo hasta que el valor no llegara a los $129 yo no iniciaría compras. Y hacerlo ahora mismo tenemos el peligro de la media móvil de 200 periodos que pasa por esos $161 y que podría volver a frenar el avance del valor. Por tanto, yo veo aquí una cierta volatilidad, un incremento notable en la volatilidad del valor que pues me alejaría de cualquier compra, al menos si quiero controlar el riesgo.
Vamos con una llamada en directo. Roberto, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Díganos.
Compré acciones de Acciona Energy a 22.80 y la veo que ya ahí anda para arriba y para abajo y no me está camelando. ¿Qué le parece al analista, por favor?
Vale, pues vamos con ello. Muchas gracias por su consulta, Roberto. Acciona Energía, también.
Sí, el valor viene mostrando una gran volatilidad. El valor se está volviendo, pues, no en base a criterios técnicos, sí que se está formando una directriz alcista, o sea, ha formado una directriz alcista desde los mínimos que alcanzó el pasado mes de marzo. Ha sido respetada, pero ahora mismo se está rompiendo a la baja. La presencia de la media móvil de 50, 200 y 100 periodos deberían detener el avance de los bajistas, pero ahora mismo yo creo que es un valor bastante complicado para trazar algún tipo de estrategia. De hacerlo, yo esperaría que el valor cayera a la zona de los 21,88 euros, pero hoy por hoy tenemos otras opciones dentro del IBEX 35 mucho más atractivas, y si el oyente las tiene en cartera, yo no dejaría que se me fuera más allá de los 21,90 euros por título, que es exactamente por donde pasa la última de las medias móviles, soporte dinámico más representativo. Hacerlo por debajo de ahí, un cierre por debajo de ahí implicaría una vuelta a la senda de las caídas y una continuidad al deterioro iniciado desde máximos del pasado mes de mayo. Por tanto, yo ahora mismo, si fuera para comprar, me mantendría al margen de Acciona Energía y buscaría algunas otras oportunidades más atractivas dentro del selectivo español.
Vale, te voy a preguntar yo ahora por un título, Universal Music. Hoy en Intredía se está convirtiendo en uno de los protagonistas de la sesión en Europa después de que la compañía gala esté cayendo un 7%. El motivo, por el lado fundamental, es que las acciones caen tras los informes de que Pershing Square, de Bill Ackman, haya vendido su participación en el grupo después de los distintos intentos fallidos de adquisición. Ha sido la propia compañía quien ha confirmado esta mañana que había recomprado más de 14 millones de sus acciones ordinarias, propiedad de varios fondos de Pershing Square, por un valor de 250 millones de euros como parte de un programa de recompra existente de 500 millones de euros. Noticia que llega después de que el Wall Street Journal informase que el fondo de cobertura, el hedge fund de Bill Ackman, había vendido su participación en Universal Music, valorada en más de 1.500 millones de dólares, con una ganancia estimada de 600 millones de dólares. Con la noticia fundamental, pero por el lado técnico, ¿cómo ves a esta compañía, Daniel?
Pues Universal Music se está moviendo en el corto y también en el medio plazo, podríamos decir, entre una zona de soporte y resistencia. El soporte en 17,70 euros por título, resistencia en los 20,69. Este comportamiento lateralizado no nos deja ninguna otra opción que mantener títulos si los tenemos ahora mismo en cartera. La presencia de las medias móviles de 50 y 100 periodos tampoco están influyendo de forma clara en el valor. Se ha recuperado desde los mínimos del pasado mes de marzo en torno a la zona de los 15 euros por título, pero insisto, tenemos ahí un comportamiento muy lateralizado entre esos 17,67, 20,65. La pérdida del soporte en 17,75 implicaría la vuelta a la senda de las caídas y búsqueda de esos mínimos alcanzados en el mes de marzo. La senda es bajista, de largo plazo, el valor está sujetándose ahí y solamente con niveles de precios por encima de 20,65 euros generaría algún tipo de señal de entrada. Pero ahora mismo es un valor totalmente lateralizado.
Vale, vamos con más consultas y te preguntan esta mañana precisamente, buenos días, ¿cómo ves una entrada GUSXR21 en 3M de Madrid, las 3, la compañía 3M?
Aquí tenemos el valor, vamos a darle un vistacillo. Estamos ahora mismo en plena fase de recuperación desde el soporte de los $140 por título. Tenemos ahí un pequeño problema y es que el valor se está chocando contra la media móvil de 100 periodos. Zona $153 por título. Un poquito más arriba tenemos la media móvil de 100 periodos en $156. Si es para entrar, yo esperaría que el valor resolviera al alza estas dos resistencias dinámicas y viéramos dos cierres diarios por encima de los $157. En ese momento, los títulos de 3M generarán algún tipo de señal de entrada, al menos buscando rebotes hasta la zona de los $161. Estos $161 corresponden con el 61.8% de Fibonacci a todo el proceso bajista anterior. Por tanto, si es para entrar ahora mismo, yo le veo cierto peligro en la entrada porque tenemos muy cerca de su precio actual de cotización niveles en cuanto a resistencia importantes. También tenemos ese 50% de retorno proporcional en los $157. Yo creo que por encima de esa zona el valor podría generar algún tipo de señal de entrada buscando objetivos en 161. Entrar ahora mismo es asumir un cierto peligro, que el valor pueda volver a chocar contra esas medias móviles y incremente la volatilidad y con consecuencia elevar las probabilidades de que acometamos algún tipo de retroceso técnico.
Vale, pues vamos con más consultas. Vamos con una nota de voz.
Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que está en antena por dos valores, Enel, en la bolsa italiana, y Endesa. Le voy ganando a los dos bien, pero me tienen un poco aburrida. Que me dijera si es mejor ya quitarlos y si no, que me diera un soporte para cada uno. Muchas gracias y buen día.
Gracias a usted, María. En Italia y Endesa, aquí en el IBEX 35, ¿cómo lo ves? ¿Está aburrida?
Sí, en el caso de Enel estamos asistiendo a un comportamiento también muy lateralizado entre la zona de los 9,45 por debajo y los 9,96 euros en la parte más alta. El soporte para Enel lo tenemos clarísimo, es la zona de los 9,43 euros por título. Yo creo que aplicando un pequeño filtro por debajo de 9,40 podríamos asistir a un escenario de mayores correcciones buscando la zona de los 9,12 euros por acción. Así que yo establecería en el caso de Enel un soporte en la zona de los 9,40 euros. La pérdida del mismo sí que implicaría la vuelta a las caídas. Hoy está tratando de rebotar desde esos 9,43. En caso de que no pierda el soporte y nos vayamos a el valor experimente algún tipo de reacción técnica en cuanto a rebote, en la cercanía de los 9,69, 9,70, yo creo que sería un buen momento para comenzar a deshacer posiciones y mirar algunas otras estrategias de valores que puedan estar ante una mejor tendencia, no lateral, sino alcista, y buscar nuevas oportunidades. Soporte en el 9,40. Y en el caso de Endesa, aquí tenemos una formación de mínimos y máximos ascendentes, formación técnica ahora mismo de ajuste. Tenemos un soporte claro situado en los 35,50 euros. Por debajo de ahí, el valor iría a buscar rápidamente la zona de los 35 euros por título. Aquí tenemos que diferenciar si estamos ante una operación de corto o de largo plazo. Si estamos podemos aguantar en largo plazo, nuestra perspectiva es de un mayor horizonte temporal, la zona de soporte la situaríamos por debajo de los 35 euros. Si nuestra visión es de corto plazo, el soporte en los 35,50 ahora mismo trata de reactivarse. Si pierde este soporte, pues ya digo, iríamos a la zona de los 35. Si Endesa consigue reavivar las compras, cualquier acercamiento a la zona de los 37,25 aproximadamente, yo creo que sería un buen momento también para comenzar a deshacer posiciones, al menos de forma parcial, y esperar a nuevas oportunidades.
Vale, antes de otra llamada, Lucas te pregunta por Acerinox, si nos puedes dar nivel de entrada y stop.
Sí, Acerinox es uno de los valores, yo creo que bajo mi punto de vista técnico, más interesantes de la bolsa española, sucesión de mínimos y de máximos crecientes. Ahora mismo tenemos una zona clave, que fueron los máximos de ayer, en 16,43 euros. Por encima de ahí, Acerinox volverá a dar señales de entrada, volverá a entrar en subida libre técnica y absoluta, en gráfico adaptado a dividendo y ampliación, y por tanto mejorará de nuevo su aspecto técnico. Para entrar, insisto, yo creo que deberíamos ver una consecución de esos máximos de ayer, es decir, un cierre por encima de 16,43, o que Acerinox retroceda hacia el soporte de los 15,55 euros por título. En cualquiera de los dos escenarios, el que antes se dé, yo creo que podríamos acometer algún tipo de compra especulativa sobre Acerinox, con visión en el corto plazo. Por tanto, yo creo que Acerinox, junto con ArcelorMittal, son dos valores muy atractivos dentro del IBEX 35, de gran capitalización, y que posiblemente pues puedan seguir avanzando en el muy corto plazo.
Vale, vamos con una llamada. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. A ver qué le parece al analista entrar, a ver si lo pronuncio bien, en 3N World Technology Group, en la bolsa americana.
Perdona, es que yo no te he entendido bien. ¿Lo has escuchado bien, Daniel? ¿Lo puedes repetir?
No.
Es que yo no lo escucho bien.
Yo tampoco.
3N World Technology Group. No sé si lo pronuncio bien.
Si lo dice enteramente en español la pronunciación, para ver si es que le notamos como muy lejos la voz y por eso no alcanzamos el...
3N World Technology Group.
Yo no lo escucho bien, Daniel. No,
yo tampoco estoy. Es la segunda parte sí, pero la primera sí que no sé.
¿El ticker lo sabe? ¿El ticker lo sabe?
No, las siglas no las sé.
Ajá. No sé si podría mandarnos un WhatsApp, porque si nos manda así el nombre ahora mismo, se lo cogemos. Pues,
también quería preguntar por Encore Energy.
Encore Energy, ¿no? Me está diciendo.
Sí, sí.
Vale. En Encore Energy, que es la acción, ¿verdad?
Sí, esa sí que la tenemos clara.
Bueno, pues sí, de todas maneras, si nos puede escribir al WhatsApp o con el nombre de la primera, porque no conseguimos entenderlo, pues lo lamento, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Vamos con Encore.
Sí, en el caso de Encore, no sé si el oyente las tendría compradas o no. Si es para comprar, yo esperaría. Ahora mismo, ayer mismo cayó un 9,20%, un ajuste importante. Nos dejó una vela diaria bastante fea. Las connotaciones son bajistas y cualquier acercamiento a la zona de los 1,35 dólares, solamente ahí podríamos buscar algún tipo de rebote técnico. La presencia de la media móvil de 50 periodos en la zona de los 1,78 dólares pues ha frenado el avance de los altistas, y para entrar compradores solamente con precios por encima de los 1,85 dólares daría esa señal de entrada. Tenemos ahí niveles antes en cuanto a Fibonacci de resistencia en torno a la zona de los 2 dólares por título, pero esa presencia de la media móvil de 50 periodos ha complicado el rebote técnico del valor, que se viene experimentando desde esos mínimos del pasado mes de mayo. Por tanto, si es para entrar, yo esperaría que el valor superara los 1,85 o cayera hasta la zona de los 1,37, 1,35 para iniciar compras. Si las tiene en cartera, cualquier pérdida de los mínimos de las últimas jornadas, es decir, pérdida de los 1,53 dólares, pues sería la vuelta, iniciaremos una, continuaríamos la fase correctiva hasta la zona de los 1,35. Por tanto, el aspecto técnico sigue bastante complicado y las caídas podrían prorrogarse en la sesión de hoy y seguramente sesiones venideras. Mucho cuidado con los 1,35, si rompe por debajo, se complicaría su aspecto técnico y yo desharía posiciones.
Vale, no nos queda mucho tiempo, pero otra consulta. Mike Pons te pregunta, ¿cómo vería una entrada en empresas aeronáuticas? Te voy a venir solo uno de las dos que pregunta. Intuitive Machines.
Intuitive Machines.
Sí. A ver, yo el ticker me sale que es LUNR en el Nasdaq. Intuitive Machines.
Sí, aquí lo tenemos.
Vale.
Ahora mismo Intuitive Machines se encuentra en plena fase de ajuste correctivo de todo el tramo alcista iniciado desde la zona de los 14,60 dólares por título. Ha perdido, ayer perdió exactamente el 38-20% de Fibonacci a todo el proceso alcista precedente, por tanto perdió la zona de los 34,50 euros por título, una zona de soporte importante que posiblemente pueda continuar con las caídas en la sesión de hoy. Cualquier acercamiento a la zona de los 31 dólares, yo lo vería ya pues para iniciar algún tipo de rebote técnico y como consecuencia alguna toma pequeña de posiciones con un stop de protección por debajo de 28,18. Así pues, estamos en plena fase de ajuste y deberemos esperar a que el valor frene esa caída.
Pues Daniel, como siempre, ha sido un placer este tiempo de consultas. Feliz jornada y hasta la próxima.
Igualmente, feliz día. Un abrazo a todos.